Muy buenos días. Estamos o empezamos la semana pasada nuestro caminar por medio del libro de Corintios, Primera de Corintios, y ahí vamos a estar por algunos meses. Ya fue predicada el capítulo 1, la primera parte. Vamos ahora a terminar el capítulo 1, más bien dicho, la segunda parte del capítulo 1. Abran sus Biblias, por favor, en la tercera lectura. Sí, la tercera lectura, Primera de Corintios, capítulo 1. Y vamos a estarnos enfocando en los versículos del 18 al 31. Vamos a orar para que el Señor bendiga este tiempo. Te damos gracias, Señor Jesús, porque siempre estás con nosotros. Te damos gracias porque por medio de tu palabra nos ilustras, nos encaminas, nos reprendes, nos guardas, nos confortas. En esta mañana, Señor, muchos venimos con diferentes paradigmas en nuestras mentes, miedos tal vez en el corazón. Te pedimos que por medio de la palabra seamos entonces hechos más como tu Hijo Jesucristo. Bendice esta mañana y a cada hermano también que está aquí. Todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nacer, crecer, desarrollarse y morir. Suena como el ciclo de la vida de una persona, pero no lo es. Es el ciclo de la vida de una iglesia. Aunque a nadie le gusta hablar de estas cosas, y aunque a nadie le gusta hablar exactamente de este tema, la realidad de la vida es que toda iglesia va a morir algún día, incluida esta. Esa es la verdad. El promedio de vida de una iglesia es de 30 a 40 años. Creo que estamos en los 30 y algo nosotros. 30 o 40 años. Aún las iglesias que el apóstol Pablo fundó, como la iglesia de Corinto, por ejemplo, no duró más de algunos años. También murieron. Por supuesto. Ahora, claro, una iglesia no tiene que durar 30 o 40 años, puede durar más, por supuesto, pero esto no va a suceder o no sucede si esa iglesia nos sigue predicando las verdades bíblicas sin comprometerlas, sin esconderlas, sin diluirlas y sin avergonzarse, por supuesto, de esas mismas verdades bíblicas. La iglesia de Corinto había comenzado a olvidar un mundo de cosas que Pablo le había enseñado cuando había fundado la iglesia. Y como ahora Pablo ve y estaba de lejos, y está viendo que la iglesia de alguna manera necesitaba recordar, entonces les recuerda algunas cosas, cuatro de ellas esta mañana que nos van a ayudar a nosotros también a mantener nuestra iglesia viva. Cuatro de ellas son las siguientes, Juan Pablo mencionó y están aquí también al frente. Número uno, la cruz es locura para unos y salvación para otros. Número dos, la sabiduría del mundo es una, la de Dios es otra. Número tres, Dios no es inofensivo, pero es bueno. Número cuatro, la vocación es el llamado de todo creyente. Tenga su Biblia abierta en Primera de Corintios, por favor. Vamos a empezar en el versículo 18. Versículo 18, el apóstol Pablo escribe entonces lo siguiente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ustedes han escuchado esta historia acerca de un hombre que está caminando cerca de una edificación, una gran estructura, y al ver uno de los obreros le pregunta, ¿y qué estás haciendo? Y el obrero, cansado, fastidiado, enojado, le dice, bueno, pues aquí trabajando como una mula, esperando que el día se acabe para irme a mi casa. Obviamente el caminante lo ve, se hace loco y sigue caminando. Más allá encuentra otro obrero y le pregunta al mismo obrero, ¿qué estás haciendo? El obrero, esta vez con una sonrisa en su cara, le dice, ¿sabes qué? Estoy construyendo una hermosa catedral. Noten cómo estas dos personas, estos dos obreros, están viendo la misma cosa, están viendo el mismo objeto, están construyendo la misma estructura, están trabajando las mismas horas, están haciendo exactamente lo mismo, pero no ven de la misma manera. Lo mismo sucede aquí en el versículo 18. El apóstol Pablo dice, el no creyente y el creyente miran el mismo objeto, miran la cruz. Los dos están mirando exactamente lo mismo, al Cristo crucificado, la cruz, lo que esto representa. pero no ven igual, no ven lo mismo. Para el creyente al ver la cruz, ve salvación, ve poder de Dios por medio de lo que Cristo ha hecho en la cruz. El no creyente ve la cruz y lo único que ve es estupidez y locura. El mismo objeto, la misma cruz, pero no ven obviamente lo mismo. Ahora aquí hay un detalle más que notar. Esta es la parte más técnica de esta mañana, así que bien que es al comienzo para que estén despiertos. La frase del versículo 18, ustedes leyeron, ustedes tienen ahí enfrente de ustedes, porque la palabra de la cruz, tenga eso en mente, esta frase, la palabra de la cruz. Aquí voy a tratar de hacer una conexión que tal vez les suene redundante. Escúcheme por favor, porque tiene sentido lo que voy a decir a la final. Esta frase, la palabra de la cruz, suena monótono. La palabra que ustedes ven en esa frase, la palabra o esa palabra que está ahí como palabra se traduce de la palabra griega logos. Lo que Pablo está diciendo es el logos de la cruz, es locura para el no creyente. Ahora, aquí está la conexión. Ustedes leyeron Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sabemos que esta referencia es una referencia a Cristo, por supuesto. Ahora aquí está la conexión. Adivine cuál palabra griega se utiliza para decir verbo en Juan capítulo 1. Por supuesto, la palabra logos, la misma palabra que Pablo está utilizando en 1 Corintios versículo 18. Nota entonces que, por favor, cuando Pablo dice a los corintios, porque la palabra de la cruz, el logos de la cruz, no está simplemente hablando de una cruz, no está hablando simplemente de una crucifixión. No, esa no es la idea de Pablo. Por supuesto que no. En última instancia, lo que Pablo está tratando de hacer es dar una referencia a Cristo, porque Cristo es el logos de la cruz. La palabra de la cruz es Cristo mismo, el Cristo crucificado. No es una referencia solo a una cruz por ahí en algún lado. Cuando Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura para el no creyente, lo que está diciendo es que Cristo mismo, el logos mismo, es locura para el no creyente. Entonces no es una referencia a una cruz, es una referencia a Cristo mismo, su vida, su nacimiento, su resurrección, sus enseñanzas, su ascensión y su segunda venida. Todo eso encierra la palabra logos. Pablo nuevamente no está diciendo cuando dice, porque la palabra de la cruz simplemente no está diciendo es la cruz. No, es Cristo mismo, es el logos mismo. Ahora Pablo dice, por supuesto, al no creyente, el logos representa simplemente una locura. Y con razón, porque el no creyente ve una cruz, ve un Cristo, ve la vida de Cristo y dice, pero ¿cómo puede tener sentido que Dios envíe a su Hijo y este nazca entre animales? Por supuesto que no tiene sentido. El no creyente ve la cruz y dice, pero este hombre que fue escupido, sacrificado, latigueado, crucificado, no tiene sentido que a través de eso Dios haya salvado a la gente. Por supuesto, el no creyente, noten, no puede ver la catedral. El no creyente ve el mismo objeto, ve la misma cruz, pero para él es locura, no hay catedral en ninguna manera. Pero para el creyente es otra cosa. El creyente percibe a Cristo y toda su obra en esa cruz o cuando ve la cruz. El creyente percibe la catedral. Para el creyente, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvar. No ven lo mismo, por supuesto. Ahora hay un detalle más aquí que va a ser importante en unos 5 minutos. La cultura donde Pablo estaba escribiendo esto era una cultura que tenía una herencia de bastantes ideas griegas y unas ideas bastante sofisticadas, intelectuales. Y en medio de esas ideas intelectuales y sofisticadas, ahora tenían que comenzar a predicar o se predicaba este mensaje de que, bueno, hay un Cristo crucificado y por medio de él Dios nos salva. Y lo que estaba pasando en ese momento es que los corintios estaban comenzándose a avergonzar del mensaje de la cruz, del logos de la cruz, de todo el mensaje de Cristo, en medio de tanta filosofía, entre comillas, intelectual. Y Pablo entonces dice, no se avergüencen. Yo entiendo, dice Pablo, que para ellos es locura, pero recuerden, para nosotros es salvación. Para nosotros es perdón, es diferente, no se avergüencen, dice el apóstol Pablo. y no lo hagan. El momento en que dejan de predicar la cruz, el momento en que dejamos de predicar al Logos en la cruz, todo su mensaje, nacimiento, muerte, resurrección y todo lo que él representa, el momento en que hacen eso, Pablo dice, van a dejar de predicar la vida y sin vida no hay salvación. Simplemente van a volverse como ellos. ¿Cómo? Ellos irían finalmente a pensar que la cruz era una locura. Pablo dice, no, no sean así. Ahora, hay dos cosas que me parecen importantes, por lo menos en este versículo, que quiero resaltar. Número uno, la palabra de la cruz, el Logos, Cristo, lo que Él representa, es el mensaje central y debería ser el mensaje central de una iglesia. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Corinto. Es que para ellos es locura, pero para nosotros es salvación, es el mensaje central de una iglesia. Y con eso nos recuerda el apóstol Pablo que el mensaje de una iglesia como esta es el mensaje de la cruz, es la palabra de la cruz, es Cristo mismo. El momento en que una cruz, o más bien dicho, el momento que una iglesia deja de hacer esto, se va a volver un club, se va a volver una fundación, se va a volver cualquier otra cosa, pero deja de ser una iglesia. Porque la iglesia tiene que presentar el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, todo lo que Cristo mismo representa. Ahora, es por eso que, por ejemplo, correctamente, a nivel del mundo, ya por muchos años las iglesias han tratado de presentar esta palabra de la cruz, este mensaje de la cruz, con todo lo que hacen, desde las estructuras, ¿no? Uno entra a una iglesia y uno sabe que es una iglesia. Uno entra a una iglesia y entonces adentro en sus estructuras hay cruces, hay altares, hay púlpitos, hay todo esto. Y correctamente la iglesia a nivel mundial por muchos años ha estado tratando con todo lo que hace de comunicar ese mensaje, el mensaje de la palabra, el mensaje de Logos. Todo lo que Cristo representa, por supuesto, y bien hecho, correctamente. Pero por supuesto estas cosas, como todo está cambiando. Ahora con la excusa de la moda, de actualizarse, de modernizarse, por supuesto, estamos desmantelando a las iglesias y las dejamos como cualquier cosa, excepto como una iglesia. Entonces ahora sacamos las cruces, los altares, los púlpitos de las iglesias, la música es más secular. Yo no puedo entender. Uno de mis cantantes, si es que deberían saber ustedes, que tal vez hasta estoy hablando demasiado, uno de mis cantantes favoritos seculares es Johnny Cash. Pero Johnny Cash cantaba en los 40, 50, 60. Pero no puedo entender yo cómo las canciones de Johnny Cash hablan más de Cristo, de la salvación, de su redención, del cielo y del infierno. Y es un cantante, no es cristiano, es secular. ¿Cómo las canciones de él hablan más de Cristo que muchas de las canciones que los cantantes contemporáneos cristianos escriben? Es inconcebible. Pero así estamos, por supuesto. Y entonces, con la idea de modernizar o de hacer cualquier cosa, presentamos una música más secular, el evangelismo es diluido, las prédicas son más mensajes de autoaceptación. La cruz no es el centro. Lo importante es el entretenimiento, por supuesto. Y uno entra a esta iglesia y uno piensa que está entrando a cualquier otro lado, pero no a una iglesia. A veces le decimos a los jóvenes que se encarguen de ciertos eventos en la iglesia. Y ellos lo hacen y algunas veces vienen con unas ideas bastante extravagantes. Y queremos tapar todo lo que está aquí y mostrar que estamos en cualquier lado, pero no en una iglesia. Y cuando vienen y me preguntan a mí, oiga, pastor, ¿podemos hacer eso? ¿Podemos poner esto? ¿Las luces aquí? ¿Tapar esto aquí? Yo digo, no. No, a veces les gusta, a veces no, pero por lo menos han enseñado o están enseñados a someterse a la autoridad. Y yo digo, no. Porque puede que sea una idea noble, pero en principio no está bien. No está bien. Porque cuando la gente entra a este lugar, debe saber que está entrando a una boda, un concierto, un evento o un culto en una iglesia. Dentro de una iglesia, por supuesto. No en la Quinta Lucrecia. No, Si la gente quiere entretenerse en un lugar donde nada apunte a Cristo, que se vaya al circo, al estadio o cualquier otro lado. Pero cuando entra aquí, lo que tiene que ver desde su estructura y todo lo que hay aquí, debe apuntar al Cristo crucificado. Eso es lo que debemos hacer como iglesia, por supuesto. Cuando la iglesia deja de hacer esto, comienza a sacar los púlpitos, comienza a sacar los altares, comienza a dejar a la iglesia totalmente desconocida, por supuesto, es porque ya tiene unos 30 o 40 años. Y que porque pronto va a morir o se va a convertir en cualquier otra cosa, pero va a dejar de ser iglesia. Tengamos cuidado con eso. Pero hay algo más. Otra de las cosas que el apóstol Pablo nos recuerda aquí es lo que mencionamos casi al último, que estaba mencionando de este pasaje. Que si nos alejamos de las palabras de la cruz, si nos alejamos del mensaje de la cruz, si nos alejamos de predicar al Cristo crucificado toda su vida, todo lo que él hecho, lo que hizo, si nos alejamos de eso, pronto vamos a comenzar a ver la cruz como ellos la ven, como una locura. Déjeme darle una cita aquí. Escuche, por favor. Esta es la cita. Mi esperanza es que sus nietos los llamen a ustedes, y sus hijos los llamen a ustedes, y sus amigos los llamen a ustedes y les pregunten acerca de su fe. Y cuando eso suceda, ustedes les digan cuánto realmente aman a Jesús. Nada de malo con eso, diríamos la mayoría de nosotros. Nada de malo. Ahora, en el año de 1980, en un estado llamado Dakota del Sur, nació una niña. Una niña que al crecer en un hogar tan, un medio tan hecho leña, tan cambiado, tan distorsionado y tan pervertido, ahora que es vieja, llegó a la conclusión de que es una mujer, sí, pero también es gay y es transgénero, lo que quiera que eso signifique. Igual sabemos que está mal. El nombre de esta señora es Megan Rohr. Ahora, Megan Rohr sucede que es la primera mujer gay y transgénero ordenada como pastora. Para vergüenza nuestra, ordenada en una iglesia luterana. Y sucede también que Megan Rohr es la persona que escribió la cita que acabé de leer hace un momento. Ahora, note aquí, por favor. Esta es la conexión. Note, por favor. Note cómo esta mujer y su iglesia ahora aceptan y celebran lo que hasta hace algunos años nada más predicaban como pecado. ¿Por qué? Porque ahora, para ellos, prohibir tales cosas como ser gay o transgénero, lo que quiera que sea, porque ahora para ellos prohibir esas cosas es irracional, eso es una locura. No está bien, no es correcto. Noten entonces lo que sucede. Que ahora ellos, esta señora, tanto como su iglesia, han comenzado a ver a la cruz, su mensaje, lo que esta representa, básicamente como una locura. Se han vuelto como ellos. Y por lo tanto, no importa lo que ella diga o escriba acerca de Jesús, con su vida demuestra que no lo ama, sino que odia todo lo que Él es, lo que representa, su pureza, la santidad, la creación, el diseño de Dios, absolutamente todo. Si algo nos recuerda entonces en esta primera parte del apóstol Pablo, es que no debemos olvidar que nuestro llamado como iglesia es a presentar la cruz de Cristo, el mensaje de la cruz, todo lo que es Cristo. Si no lo hacemos, Pablo nos recuerda también que dejaremos de ser una iglesia y pronto nos volveremos como los de afuera. Veremos a la cruz y lo único que veremos es locura. Ya no veremos la catedral, no veremos nada. Número dos, el apóstol Pablo también habla de algo más y nos recuerda algo más, que la sabiduría del mundo es una y la de Dios es otra. Miren los versículos del 19 al 21, por favor. Versículos 19 al 21, seguimos en Primera de Corintios. Pablo dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo ha dicho, esto parece un trabalenguas, pero vamos a tratar de entender esto. Pablo ha dicho, recuerden, que para el no creyente, la cruz simplemente es una locura. El mensaje de la cruz simplemente es una locura. Porque ellos no ven las cosas desde la misma perspectiva. Ahora Pablo dice, eso ha venido sucediendo toda la vida, eso no es nuevo. Y por eso en el versículo 19, lo que Pablo hace es básicamente citar el Antiguo Testamento. Esa cita sale del libro de Isaías. Y en el tiempo de Isaías, Israel pensaba que estaba muy bien, que era muy inteligente y que estaban haciendo cosas muy, muy sabias, porque Israel decidió hacer alianzas con países y naciones más poderosas. Entonces ellos hacen sus alianzas con Egipto y con otras naciones que, ok, ahora sí vamos a estar bien. Chévere, políticamente era lo más sabio, entre comillas. Pero Dios ve eso y dice, no, eso no tiene nada de sabiduría, realmente es una locura, les va a ir mal. De hecho, dice Dios, yo voy a destruir eso que ustedes llaman sabiduría y ustedes van a saber que no fue una buena idea. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, noten el punto de Pablo en todo esto. Lo que Pablo trata de hacer aquí es mostrar que hay dos clases de sabiduría, dos clases muy claras de sabiduría, de hecho que son dos extremos, la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Son extremos, ni siquiera están cerca, no se diluyen, no están juntas, no son las dos caras de la misma moneda, son totalmente opuestas, la una está en un lado, la otra está en el otro. Y eso es lo que trata de mostrar el apóstol Pablo aquí mediante todo esto. Ahora déjenme darles un poco más de contexto. Algunos de ustedes que son de mi edad, que ya son más viejos, teníamos esta oportunidad, ¿no?, de crecer estudiando en el colegio diferentes cosas. Ahora ya no sé cómo es mucho esto, pero nos enseñaban filosofía, ¿no? Y cuando estudiábamos filosofía en el colegio, nos hicieron memorizar y aprender todas estas ideas locas hasta cierto punto, y todos los filósofos que venían antes de Jesús, por decir así. Entonces recuerdan nombres, ¿no?, como Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras y un mundo más. Así, chéveres nombres para hijos, ¿no? Ponga atención. Entre esos, antes de Jesús, asoma un hombre llamado Protágoras. Protágoras, ustedes recordarán, o si no recuerdan, conocen la frase, el hombre es la medida de todas las cosas. Ese es Protágoras. ¿Qué quiere decir Protágoras? Ahora yo soy el que decido qué está bien y qué está mal. No hay Dios, no hay nadie que me ponga estándares encima. Yo soy el que decido. Si yo decido que eso está bien. Si yo decido que eso está mal, no importa. Y así va, entre comillas, evolucionando la filosofía. Y llegamos hasta un punto que un hombre que se llama Gorgias de Leontine. Gorgias de Leontine dice, simplemente nada existe. Todo está mal. Leontine dice, la verdad es que la verdad no existe, la moral no existe, nada existe. Ahora, les nombro esto. Porque este era el medio de los corintios. Estas ideas locas, depravadas, irracionales, contradictorias y peligrosas estaban en el medio de donde Pablo estaba o donde estaba la iglesia de Corinto. Esa era la herencia que ellos habían adquirido desde esas filosofías que venían detrás, por supuesto. Toda una mezcla, toda una fanesca de ideas sin fundamento. Eso es lo que ellos habían adquirido. Ahora, cuidado se equivoque aquí. Okay. Pablo no está diciendo que la sabiduría o el intelecto o la educación está mal, en ninguna manera. En la Biblia en todo lado se nos anima a buscar el oro, la ciencia más que el oro, la sabiduría más que la plata y cosas por el estilo. Lo que Pablo está haciendo aquí está reaccionando a esas filosofías huecas, sin sentido, irracionales y peligrosas, por supuesto, esa es la idea. Pero aquí está el punto de todo esto. Pablo quiere que nosotros y la iglesia de Corinto nunca olvidemos y siempre recordemos que hay una gran diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. No son iguales, son diferentes. Y el momento en que estamos con la sabiduría del mundo, no es que está cerca de la sabiduría de Dios. Si usted está con la sabiduría del mundo en cualquier parte, entonces está muy alejado de la sabiduría de Dios. Ahora, creo que todos sabemos esto, y tal vez ni siquiera debería dar ejemplos como estos. Pero por lo que yo hago como consejero, por lo que doy consejos a la gente, tratamos de hablar bíblicamente, guiar a la gente en esa manera. Les doy un ejemplo. Hay un hombre llamado Peter Cramer. Peter Cramer es, no es cualquier cosa. Este es uno de las eminencias de la Universidad de Harvard. Es un terapista, es un psicólogo. Usted paga $200 o $300 para simplemente tener una cita con esta persona. Entonces, este es el que escribe los libros que nuestros hijos de psicología estudian. Este es el que da las conferencias y cosas por el estilo. No es aquí uno cogido de cualquier universidad, ¿okay? Esto es cosa seria. Ahora, Cramer cuenta una historia. Cramer dice, un día una mujer llegó a mi oficina porque quería un consejo. Su esposo se iba a divorciar de ella y quería divorciarse, y entonces me pidió y me dijo un consejo y me dijo qué es lo que tengo que hacer. Y Cramer dice esto. Lo que yo le dije es que se vaya a Las Vegas. ¿Okay? Se vaya a Las Vegas, se consiga un amante, haga todo lo que quiere con ese amante, vuelva entonces a su casa y ella sea la que le pide el divorcio a él, y que no le deje que él sea el que pide el divorcio. Pagar $300 para esto. Salido de una de las universidades más top 3 del mundo. Y salir con una idea más estúpida que esta no hay. Mi hijo podría dar un mejor consejo que este. Ah, pero es la sabiduría del mundo. Es muy distante de lo que es la sabiduría de Dios. Y claro, el mundo nos dice muchas cosas. Ahora el mundo nos dice que un hombre puede ser una mujer y un hombre y una mujer un hombre, si es que eso quiere, no pasa nada. Que la mujer tiene que ser empoderada y eso de estarse sujetando, olvídate, nada que ver. Que un hombre que esté pensando que quiere ser cabeza de hogar, no, eso es machismo, es patriarcado, eso no, en ninguna manera. Pero Dios dice totalmente lo opuesto. Y el punto es este, hay que tener cuidado. ¿Qué sabiduría está utilizando usted para vivir? Para educar a sus hijos, para la ética de trabajo, para lo que tenga. Porque si no está acá, en la sabiduría de Dios, no hay punto medio, usted está en el otro lado. Hay una gran diferencia, como dice el apóstol Pablo, entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Número 3, miren el versículo 22 al versículo 25. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo sigue con la idea de que estas dos cosas son diferentes, la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Es lo que Pablo está diciendo. Ahora, para enfatizar más su punto, ilustra esto con los griegos y con los judíos. Pablo dice, los judíos piden señales. Y Pablo, el punto de Pablo no es que está mal pedir señales, porque el Antiguo Testamento decía que sí, cuando el Mesías llegaba, cuando Jesús iba a llegar, tenía que dar señales. El problema con los judíos es que ellos tenían su propia idea de cómo este Mesías tenía que ser. Entonces ellos vieron las señales, vieron los milagros, vieron las resurrecciones, vieron muchas cosas, pero todavía decidieron no creer en su sabiduría, en su pensamiento, en sus expectativas. No, el Mesías no tenía que ser así. El Mesías tenía que ser así, de esta manera. Y por lo tanto, como no se ajustaba a lo que ellos pensaban, seguían pidiendo más señales. Los griegos, como ya vimos, habían o tenían toda esta fanesca de ideas. Ellos, en cambio, tenían su propia idea de cómo el Mesías debía ser. Y como tampoco se ajustaba a su pensamiento, ellos decían, bueno, esto no, esto es una locura realmente. Esa es la idea. Ahora, noten aquí, por favor, la idea. Tanto los judíos como los griegos tenían sus expectativas, sus razonamientos, sus ideas de cómo el Mesías tenía que ser. Y como no se ajustaba a eso, simplemente ponían a un lado y decían, eso es locura, eso es lo que estaba pasando. Y claro, pensar así no era correcto, no era bueno, y hasta cierto punto, tal vez algunos de ustedes estén de acuerdo conmigo aquí, pero note, estas ideas eran tan absurdas que hasta eran dignas de burla. Por eso el apóstol Pablo, en el versículo 25, sarcásticamente, sarcasmo divino, digamos, les dice, aún si Dios fuera insensato, la palabra ahí griega es moraz, es idiota. Aún si Dios fuera idiota, que no lo es, Pablo dice, sería más sabio que ustedes. Y aún si fuera débil, que no lo es, sería más fuerte que ustedes. Lo que ustedes están pensando, Pablo dice, es una locura. Dios no es el que está loco, son ustedes. Esa es la idea. Ahora, lo que quiero enfatizar aquí es esta parte. Noten por favor cómo aquí tanto los judíos como los griegos habían de alguna manera, y estaba pensando en qué palabra utilizar aquí, tal vez esta es, no es la mejor palabra, pero por lo menos ustedes me van a entender. Tanto los judíos como los griegos habían domesticado a Dios. Para ellos, Dios tenía que ajustarse a sus intereses, a sus ideas, a sus expectativas. Eso es lo que ellos habían hecho. Ahora, esto no está muy lejos de lo que tal vez hacemos algunos de nosotros. Muchos actuamos como si Dios tuviera que ajustarse a nuestros tiempos, nuestros sueños, nuestros intereses, nuestras ideas y nuestras expectativas. Tiene que darme lo que le pido. Tiene que aceptarme tal cual soy, sin enojarse conmigo o juzgarme. Tiene que explicarme por qué pasan las cosas o por qué me pasa esto. Tiene que evitarme el sufrimiento y un mundo de cosas más. Esas son las expectativas que tenemos supuestamente de Dios. Dios es más o menos así como un genio particular, un genio en una lámpara mía. Yo froto la lámpara, él sale y él dice qué es lo que deseas y entonces me cumple. O para utilizar ese mantra evangélico que siempre utilizamos, Dios es un Dios personal. Puede que sea, pero hemos olvidado algo, que Dios es trascendental. Que Dios trasciende absolutamente todo en nuestras vidas. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras expectativas, nuestras demandas. Dios está mucho más allá de eso. Él no es como el genio de una lámpara adentro, no. Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. Pero claro, nosotros lo hemos hecho a Dios y nuestra cultura lo ha hecho muy pequeño. Y como digo, pasa en mi lámpara. Entonces cuando lo necesito la froto y cuando digo no, ya entra ahí, no hay problema. Es muy personal. Es mío, 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 mío. No trasciende nada más allá. Cuando era más joven. Todavía me encanta, ya no leo mucho C.S. Lewis, pero me encanta todavía, ya no lo leo mucho. Pero hubo un libro o una serie de libros que no leí porque siempre pensé, el momento en que me case y tenga hijos, quiero leer con mis hijos esos libros, las Crónicas de Narnia. Y así fue, hace algunos, creo que el año pasado o dos años, creo que fue, terminamos de leer la serie, creo que son 7 libros de las Crónicas de Narnia. En uno de esos libros, el libro que es El león, la bruja y el ropero, Susan, una niña, hace una pregunta relacionada con Aslan. Si ustedes han leído la historia saben quién es. Aslan es el león, un león fuerte que también representa a Jesús, por supuesto. Y Susan entonces hace una pregunta relacionada con Aslan. Susan dice, ¿es Aslan inofensivo? Porque me sentiría muy nerviosa si me encontrara con un león, dice Susan. A lo cual alguien más responde, así es. Si alguien puede estar delante de Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es una persona, o es la persona más valiente, o simplemente la más tonta. Entonces, él no es inofensivo, dijo Susan. Inofensivo, le contestó alguien más. ¿Acaso no escuchaste? Aslan no es inofensivo, pero al mismo tiempo te puedo asegurar que Aslan también es bueno. Cuando los israelitas, ustedes leyeron la cita, cuando los israelitas estuvieron al pie del monte Sinaí, ¿qué es lo que le dijeron a Moisés? No, yo no quiero subir. No, no, sube tú porque nosotros no queremos morir. Nosotros vamos a estar aquí nomás de lejitos. Tú sube sin ningún problema. Si los israelitas sabían exactamente que Dios no era inofensivo, y con el tiempo, con el pasar de los años, Dios les mostró que también era bueno. Ya lo que pasa con nosotros es al revés. Creemos que Dios es bueno, de hecho demasiado bueno, pero hemos olvidado que es inofensivo. Por eso ya no hay mucho respeto. Creemos que es bueno y está bien, pero hemos olvidado que es inofensivo. Hemos olvidado, como Isaías dice, que Él es quien causa la herida cuando Él quiere y que Él sana también cuando Él quiere. Él no es un Dios domesticado. Y eso nos hace tanta falta escuchar hoy en día a cada uno de nosotros. Los griegos sabían y los judíos habían puesto a Dios en una caja, por decirlo así, en una bolsa, o en una lámpara mágica, si es que quiere así. Y simplemente Él salía cuando ellos querían. Pero ese no es el Dios del cual predica la Biblia, es muy diferente. Pero nuestras culturas con el tiempo han ido olvidando eso. Y aquí está la cosa. Si ese es su caso y si ese es mi caso, yo le aseguro y le prometo, de hecho, porque eso es lo que vemos en la palabra de Dios, que es lo que pasa en la historia. Algún día Dios lo va a encontrar a usted cara a cara, lo va a mirar a los ojos y le va a decir: estás bien en creer que yo soy bueno, pero estás olvidando que no soy inofensivo, que yo trasciendo las cosas, que no soy el genio de una lámpara. Y entonces su piso se va a mover y se va a quebrar, porque no hay otra manera de hacerle ver que Él no es inofensivo. Si ese es su caso, que esto sirva para despertarse y para darse cuenta de que está bien, Dios es bueno y eso lo entendemos, pero recuerde que no es inofensivo. Finalmente, Pablo nos recuerda algo más acerca de la vocación. Miren los versículos del 26 al 31. Versículos 26 al 31. El apóstol Pablo sigue y dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito: el que se gloría, gloríese en el Señor. Hay tanto que hablar aquí, pero obviamente solo quiero enfocarme en algo. Miren el versículo 26. Pablo dice: no son muchos. Es decir, sí habían, solo que no eran muchos. Pablo dice: no son muchos los que entre ustedes son sabios, poderosos o nobles o fuertes o cosas por el estilo. Y este no es un insulto, en ninguna manera. Pablo no se estaba burlando de ellos. Esta es la realidad de la iglesia de Corinto. Cuando Pablo dice no son muchos sabios, es decir, no estaban muy educados, no tenían mucha educación, no habían tenido masterados o PhDs. Es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Cuando dice no hay muchos poderosos, Pablo quiere decir no hay muchos pudientes, no hay muchos adinerados, no hay muchos que tengan posición política. Cuando Pablo dice no hay muchos nobles, es decir, no había gente pelucona de sangre azul o cosas por el estilo, no. Cuando dice no había personas fuertes, aún físicamente, no eran personas como si hubiesen salido de un gimnasio y tienen personas musculosas o cosas por el estilo, no. Personas comunes y corrientes. Note por favor entonces, porque esto es relevante en este último punto. ¿Cómo al decir esto el apóstol Pablo nos hace ver y nos hace entender o notar que la iglesia de Corinto estaba formada mayormente por personas de clase baja, personas ordinarias, sin ninguna influencia política, económica o social? No. Aquí hay personas mucho más pudientes, sabias, educadas, poderosas o lo que quiera que lo que había en la iglesia de Corinto. Era muy diferente en esos tiempos. Estaba llena de esclavos. Tenemos escritos antiguos. Si es que le gusta la historia, Celso, por ejemplo. Esto es lo que dice Celso de los cristianos: que los cristianos eran ignorantes, incultos, tontos, viles, estúpidos, esclavos, mujeres y niños. Esa es la clase de personas que frecuentaba las iglesias. Porque no había filósofos, porque no había políticos, porque no había reyes, porque no había nada de eso. Es lo que dice Celso. Y Pablo concuerda con eso, porque así estaban hechas las iglesias. Otra vez, esta iglesia, la paz de Dios, es mucho más pelucona que lo que era la iglesia de Corinto, en muchas maneras. Ahora, el versículo 26 es muy interesante. Note lo que dice el apóstol Pablo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Esa palabra para usted como luterano, si usted es luterano, esa palabra debería estar en su categoría de palabras importantes, tanto como la palabra fe, justificación, Biblia o cosas por el estilo. En serio, la palabra vocación es bien importante aquí. La palabra vocación significa básicamente, o literalmente también si es que quiere, llamado. Es lo único que significa, llamado. Eso es lo que es. llamado. Ahora, escúcheme por favor los últimos 5 o 7 minutos, porque es importante. Y aquí está la conexión de todo esto. La palabra vocación significa llamado. ¿Ok? Ahora, quiero hacerles notar algo aquí. Que la palabra llamado o vocación, o que la vocación, como usted quiera verlo, es una palabra que en la Biblia se aplica a todos los creyentes y no solamente a ciertos iluminados. No solamente al pastor Darwin Pacha, que ha sido llamado o tiene vocación para ser pastor o para predicar o enseñar. No, señor, a mí no se me aplica esa palabra, se aplica a usted y a mí, a todos nosotros. Efesios, por ejemplo, le doy un ejemplo, Efesios 4:1. Yo pues, dice Pablo, preso en el Señor ahora, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Si Pablo le escribe a la iglesia y dice, ustedes tienen la vocación. Él no dice, hey, yo, el que tengo la vocación, el que tengo el llamado de Dios, el que soy más espiritual de alguna manera, les escribo a ustedes. Ese no es el punto de Pablo. Pablo está diciéndonos que todos tenemos vocación. Y otra vez, esa palabra debería estar en su vocabulario, especialmente si usted es luterano, se identifica como luterano, o está viniendo a esta iglesia, debería estar en su vocabulario de palabras importantes. Si ustedes le preguntan al cristiano promedio, evangélico, digamos así, incluso luterano, pongamos en la misma bolsa. Si usted le pregunta al cristiano promedio, al luterano promedio, ¿qué es lo más importante que nos dejó la reforma de Lutero en los años 1500? Ustedes tienen una respuesta, básicamente, la justificación por la fe. Eso va a decir. Y eso está bien, pero es incompleto. Cuando Lutero salió con la reforma en los años 1500, nos trajo un mundo de ideas, entre ellas la justificación por la fe, por supuesto. ¿Y saben cuál es otra? La disciplina en la iglesia. Eso había estado perdido, pero cuando Lutero sale con la reforma, él dice, no, la justificación por la fe es importante, pero también la disciplina en la iglesia. Las iglesias no eran disciplinadas, no podían ser corregidas, pero no solamente eso, otra de las ideas de la reforma fue la vocación. Ahora, me voy a meter solo con la vocación, porque con la disciplina de iglesia vamos a hablar en Corintios después. En otra fecha. Durante la reforma, Lutero vio que la idea de la vocación se estaba aplicando tan solo a los elegidos, a los llamados, a los monjes y a las monjas que se habían ido a encerrar en los monasterios y no hacer nada. Ustedes, incluso nosotros utilizamos, yo recuerdo de pequeño, creciendo, y cuando hablaban de esa persona tiene vocación, estábamos hablando de que tiene vocación para ser cura. Pero esa no es una idea bíblica. Otra vez, la idea bíblica de la vocación es para usted y para mí, y no que todos tenemos que ser curas o monjas e irnos a encerrar. Esa no es la idea. Pero Lutero en los años 1500 ve alrededor y se da cuenta de que la palabra vocación ahora se había ensuciado, se había pervertido, ahora estaba utilizándose para otras cosas que no era el fin. Ahora solo a los monjes y a las monjas que pasaban enclaustrados. A ellos se refería. Lutero dice entonces, esto no es vocación, esto no es lo que vemos en la Biblia, en ninguna manera. Vocación es más bien utilizar los dones y talentos. Y escúcheme bien otra vez, ya estamos por terminar. Si entiende esto, va a salir más contento esta mañana. Vocación es más bien, bíblicamente hablando, y esto es lo que sacó a la luz Lutero, vocación es más bien usar los dones y talentos que Dios nos ha dado para servir a los demás. Simplemente es eso, utilizar los dones y talentos que Dios me haya dado a mí como hombre o como mujer, como quiera que sea, para servir a los demás. Y vocación más, no es vocación, mejor dicho, pasar encerrado en un monasterio con la excusa de orar todos los días. Y Lutero se dio cuenta de eso, por eso les dice, son como perros, panza arriba, se pasan rascando la panza, ese es el lenguaje de Lutero. Y él era monje, verán. Y han pasado, ¿qué? 500 más años de la reforma. Y la iglesia evangélica ha borrado nuevamente la idea de la vocación. Ustedes rara vez escuchan esto, esta idea o esta palabra. Porque la iglesia evangélica ha borrado nuevamente esto con su super espiritualidad, haciéndonos creer que las cosas ordinarias haciéndonos creer que las cosas ordinarias son males necesarios, pero que lo espiritual es mejor. En prédicas, en libros, en todo lado usted, en las canciones, en todo lado está metido. Una idea, de hecho, antivocacional. Este evangelicalismo que tenemos ahora, eso es lo que ha hecho. Borra la idea y nos da más bien la idea de que las cosas ordinarias son males necesarios, pero que lo espiritual es mejor. Por eso la gente cree y viene y dice, oiga, pastor, usted orando, a usted Dios sí le escucha. ¿Por qué? Porque el llamado mío de ser pastor es mucho más espiritual y es mucho mejor que ser cocinero, que ser cocinera, que ser lavandero, que ser doctor. Me trae más mérito, un estándar, un estatus espiritual a mí de alguna manera porque soy pastor. No, señor. Sí, esa no es la idea de vocación, por supuesto. Por eso también es que admiramos y damos como ejemplo y mencionamos en las iglesias y en los libros y en todo lado que la mujer que decide ser misionera y sacrificar su vida, sus estudios, o decide incluso no casarse para ir a hablar de Dios a los huérfanos en algún lugar perdido de África, enseñamos, damos ejemplo y admiramos y decimos, esa mujer es mucho mejor que una mujer que aquí en la ciudad decide sacrificar su trabajo para pasar más tiempo como ama de casa con sus hijos. Claro, si no, todos admiramos, wow, dejaste de casarte, increíble, estás en algún lado recóndito por ahí en África predicando, aleluya, gracias Señor. ¿A qué vas a dejar de trabajar por esos guambras mocosos? No, ¿qué vas a hacer? Ah, porque lo uno es más espiritual que lo otro. Lo ordinario no, lo ordinario es un mal necesario. La idea de la vocación entonces en la Biblia nos empuja a poner los pies en la tierra nuevamente y a entender que Dios nos ha llamado a servir de acuerdo a las habilidades y talentos que tenemos en ese momento. De acuerdo a las habilidades y talentos que tenemos en ese momento. Por lo tanto, escúcheme bien. Cuando el doctor opera, cuando el pastor predica, cuando el barrendero barre, cuando la secretaria escribe el oficio y el albañil construye, cada uno en su llamado, cada uno en su vocación, todos ellos están agradando a Dios, tan igual como aquella misionera que ha dejado todo por ir al África. Todo está al mismo nivel. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a todos, a la misionera y al albañil y al pastor y al doctor, a servir al prójimo por medio de nuestros talentos y nuestros dones, por supuesto. Pablo reconoce entonces que los corintios no eran personas muy educadas, muy adineradas, muy sofisticadas. No lo eran, Pablo reconoce eso. Pero les dice que tenían una vocación, un llamado de parte de Dios. ¿Cuál es el llamado? A estar ahí, en ese lugar, siendo lo que eran, personas con profesiones humildes, agradando a Dios por medio del servicio a los demás, por medio de las cosas ordinarias y sencillas que hacían cada día. Si algo nos recuerda a Pablo entonces esta mañana, es a no ser santurrones y súper espirituales, no lo sea, en ninguna manera. A no encerrarnos en nuestros monasterios espirituales, sino a poner los pies en la tierra. A entender que todos tenemos un llamado, y ese llamado es a servir al prójimo. Corintios, obviamente, era una iglesia que necesitaba recordar. Y espero que con estas cosas que hemos recordado podamos al mismo tiempo seguir manteniendo una iglesia viva. Recuerde que una iglesia que no recuerda las verdades bíblicas, 30 o 40 años, no tiene más tiempo de vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Jesús, te damos gracias por este día, por esta oportunidad que tenemos de estar aquí y recordar algunas de las cosas que son importantes para nosotros. Entendemos, Señor, que como iglesia tenemos un llamado y esa iglesia, y ese llamado es a predicar la palabra. Te pedimos que esto sea lo que hacemos, no solamente por estos 30 y algo de años que tenemos, sino por 30 años más. En tu bendición podemos seguir muchos años más. Sin tu bendición, Señor, hoy todo se acabaría. Te pido por esta iglesia, la paz de Dios, que podamos seguir haciendo esto, predicando tu palabra sin avergonzarnos, sin tener miedo, sin diluirla, de tal manera que podamos seguir impactando nuestras familias y la sociedad. Gracias por recordarnos todo esto, Señor, en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.